Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de Fundapap, que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre las dependencias afectivas y la adicción a personas, problemática de mucha vigencia en la actualidad, y aportar recursos para la recuperación.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por cuestión de tiempo. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Para los teléfonos para comunicarse con nosotros es 4781-5411-4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669 y por Skype, usuario Mantra FM.
Si quieren encontrarnos en Facebook, estamos en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Bueno, saludamos al equipo que está completo con la visita de Marisa.
Marisa, qué bueno.
Así que Marcela, Norma, Miguel, Marisa, Mónica y yo los saludamos. Y le damos también la bienvenida a Sergio, que nos acompaña siempre
detrás del vidrio.
Sí. Bueno, acá hay un mensaje de Pablo que dice: buenas y evolucionadas noche Argentina, muchas emociones encontradas, y en lo personal un gran deseo de verdadera unidad. Bueno, acá estoy, los acompaño. Y nosotros respondemos a eso con que si nos respetamos, la unidad se logra de todos modos, pero lo primero que tenemos que hacer es respetarnos en las diferencias. Bueno, vamos a continuar con el libro Querer No Es Poder, de Arnold Washington. De Arnold Washington y Donna Bondi, que aporta mucho conocimiento a esta problemática, y el tema es dominar los riesgos, reducir la vulnerabilidad. Vamos a salir por Facebook. En forma...
En vivo.
En vivo.
Está saliendo por Facebook.
Está saliendo en este momento por Facebook. ¿Ustedes lo ven?
Todavía no.
Todavía no. Bueno, comenzamos con la lectura. Hay varios factores que aumentan la vulnerabilidad a la reincidencia. Ciertos estados físicos, agotamiento, hambre, dolor o enfermedad, acontecimientos o circunstancias angustiosos, presiones en el trabajo, problemas de relación o conyugales, crisis económicas. Estado de ánimo negativos: cólera, vergüenza, culpa, ansiedad, depresión. Y yo agregaría melancolía. Y personas, lugares y cosas, situaciones en las que usted puede acceder fácilmente a la droga. Como usted verá más adelante en este capítulo, le va a tomar tiempo dejar de sentir el deseo apremiante de alterar su estado de ánimo. y aún más tiempo lleva a modificar las actitudes y conductas que son precursoras habituales de la reincidencia. Mientras tanto, es conveniente evitar volverse vulnerable de cualquiera de estos modos, porque una vez que usted se encuentra en una situación vulnerable, es como si hubiera encendido un fósforo. No se requiere más que un poco de combustible, modo de pensar adictivo y negación, para iniciar el incendio.
Para eso están los grupos, ¿no es cierto?
Exactamente. El grupo, como siempre decimos, es el espacio donde trabajar el interregno, ¿no? Entre salir de la dependencia, cualquiera sea ella, y la posibilidad de reincidir. El trabajo que se hace allí es fundamental, ¿no?
Bueno, sigo leyendo yo. La vida real, formas constructivas de afrontar problemas. Tras un par de meses de abstención, es posible que la crisis particular que lo indujo a modificar sus hábitos, el hecho de que su cónyuge lo amenazó con abandonarlo si no se enmendaba, por ejemplo, se haya amortiguado. Al mismo tiempo, la novedad y el entusiasmo de iniciar la recuperación se pueden estar desgastando. De pronto, al parecer, sus problemas empiezan a agobiarlo nuevamente. Las deudas, una relación muy deteriorada, una intimación de desalojo, la amenaza de divorcio o lo que sea. Y ahora usted ya no está anestesiado, le parecen más abrumadores que nunca. Si usted albergaba la expectativa poco realista de que con solo emprender la recuperación se solucionarían todos sus problemas, es probable que en este momento se sienta desalentado y se diga: con lo mucho que me he esforzado, sigo teniendo todos estos problemas. O, ¿para esto es lo que traté de enmendarme? Esta es una crisis de motivación muy común, denominada a veces el muro. Es perfectamente normal a estas alturas de la recuperación, y si usted conserva una actitud abierta, puede ser una oportunidad para asumir un compromiso renovado y más profundo con su recuperación y empezar así a aprender algunas formas importantes de enfrentarse a los problemas paso a paso.
Bueno, aquí estamos saliendo por Facebook y hay dos comentarios, o tres. Cari Aranda, que dice: buenas noches, acá firme escuchándolos. Me encanta que estés ahí, Cari, con todo nuestro cariño. Esperemos hacer un lindo programa para que lo disfruten. Nicole Leroy, que dice: hola, saludos desde Costa Rica. Nicole es la persona que escribió el otro día después de
Jenny Su,
exactamente. Y Guido y Jacobus. Guido y Jacobus, ¿no?
No sé.
Bueno, no, porque dice algo que no corresponde. Uh-huh. Fidelis Fontaneda está viéndolo. Bueno. Continuamos.
Aquí les presentamos algunas tácticas que otros han empleado con éxito. Primero, no se esconda. El aspecto más crucial de afrontar los problemas es resistir el impulso de escaparse de ellos. Saque sus problemas a relucir. Admita que los tiene y dígaselos a las personas de su red de apoyo que pueden ayudarlo a resolverlos. Esconderse de los problemas es parte de la enfermedad adictiva. Usted no tiene que ser perfecto, sino tan solo sincero.
Es muy interesante que lo escriban con tanta simplicidad, porque es exactamente así. Esconderse es una manera de proteger el consumo.
Claro. Exactamente. O sea, bueno, yo me escondía, no es que me escondía, no lo decía por vergüenza al rechazo social.
Sí, claro.
Cuando sí, encontré el grupo de poder, aunque yo estuve 2 años, que como estaba tan triste y tan mal conmigo misma, no podía hablar, pero de escuchar a otros, las historias de otros, que las sacaban con sencillez a la luz, me fui animando a conectarme con mi propio, con mi propio sufrimiento, ¿no? Y animarme a decirlo. Uh-huh. Por eso esto de los grupos que están sanador.
Sí, sí, seguro que sí.
Seguimos. Bueno, seguimos. Segundo, ponga sus problemas en perspectiva. Las personas con adicciones tienden a hiperreaccionar ante los problemas porque los interpretan como una prueba de su incapacidad y suponen que tendrán consecuencias nefastas. Uh-huh. ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir por tener ese problema? ¿Confirmar que usted es una persona indigna o simplemente que es humano? Esa es muy buena pregunta. ¿Lo pueden uh-huh. condenar a muerte por ese problema? Identificar la peor consecuencia posible lo ayudará a darse cuenta de que usted puede sobrevivir a prácticamente cualquier problema con ayuda, pero podría no sobrevivir a la reincidencia si permite que los problemas lo conduzcan a eso.
Uh-huh. Es así. Bueno, acá Pao Estudio dice, hola, abrazos desde Escobar, provincia de Buenos Aires. Y María Alejandra Pugliese, hola, mientras viajo, es un placer escucharlas. Gracias.
Bueno,
gracias.
Bueno, muchas gracias. Sigo. Hable al respecto. Conéctese con su sistema de apoyo, miembros de su grupo de recuperación, uh-huh. familiares y amigos no usuarios. Ellos quizás no tengan todas las respuestas, pero el apoyo incondicional que le brindan puede ser decisivo para posibilitar afrontar sus problemas en lugar de evadirlos. Y la retroalimentación que le proporcionan estas personas lo puede ayudar a advertir cuándo está tomando decisiones que lo conducen a la reincidencia.
Acá yo quiero agregar lo importante de los grupos de familiares, de Al-Anon o de Al-Anon, claro. Para que entiendan el problema y estén capacitados para ocuparse de ellos y también para poder entender el...
Claro, y en qué forman parte de ese...
Acá Gladys Neto se sumó también al Facebook. Lo que ocurre es que hay una foto de otro programa, entonces sí. Resulta difícil saber si los comentarios son para nosotros o para quién, pero por las dudas los leemos. Continuemos, por favor.
Ponga su recuperación en primer término. Lo más atinado que puede hacer para solucionar cualquier problema en este preciso momento es darle prioridad a su recuperación. Esto significa minimizar su vulnerabilidad. No deje que sus esfuerzos por resolver problemas interfieran en su alimentación, su descanso, sus encuentros para la recuperación y otras necesidades básicas. Perder la recuperación por estar absorbido en sus problemas no tiene sentido. Solo sirve para crearle aún más problemas.
Así es. Uh-huh. Es decir, como leíamos al principio, hay situaciones críticas que favorecen la reincidencia y incrementan la vulnerabilidad.
Sí, y acá, por ejemplo, sigue diciendo hágase responsable. Exacto. Porque todo lo que está diciendo... que si hay una reincidencia, son todas excusas. Uh-huh. Porque mi marido me pegó, porque volví a caer en la deuda, porque son... reincido por esto.
No
hacerse responsable de que reincido porque yo quiero reincidir en algún momento.
Sí. Porque me someto a esa situación para justificar la reincidencia, uh-huh. muchas veces.
Esto, ¿no? De poner la recuperación en primer lugar, yo cuando tomé conciencia de mi situación, iba 3 veces por semana al grupo y 2 a terapia. Y aunque fuera lo único que a veces podía hacer en el día, nunca dejé de ir a terapia ni de ir al grupo, porque lo puse en primer lugar porque sabía... que estaba en una situación que necesitaba mucho apoyo y que no lo hubiera logrado si no le hubiera puesto tanto tiempo.
Garra.
Y sigo yendo justamente para no volver a estar en un lugar de riesgo, ¿no?
Eso que decís es muy interesante, porque hay gente que piensa que como se recuperó, ya no va más al grupo. Y justamente cuanto mejor está, es que hay que ir al grupo para cuidar eso que se logró.
Ese espacio ganado.
Exactamente. Claro.
Y no perder el concepto, si es que estoy diciendo bien la palabra concepto, de que uno se puede recuperar, no curar.
Exactamente.
Por eso hay que estar siempre atento.
Y así
alerta.
Como se puede recuperar, puede recaer en algún momento.
Claro. Claro.
Nunca será lo mismo que antes de entrar al grupo, pero puede haber recaídas.
Es que eso justo ayer, que yo estaba coordinando, que dándole ayuda a uno de los compañeros, lo que hablábamos eso, es que a veces se deja el grupo y uno vuelve cuando ya está en una situación otra vez límite.
Claro.
Entonces siente como una frustración porque dice, pero al final no aprendí nada. No, no es así. Por eso es lo de la permanencia.
Siempre se aprende algo.
Claro.
Acá hay un mensaje de WhatsApp de Fede de Córdoba que dice, muchas gracias por estar allí compartiendo aquí, escuchándonos nuevamente, muchos saludos. Bueno, muy bien, seguimos leyendo.
Hágase responsable. Usted puede no ser el causante de un determinado problema, pero si este está afectando su vida, ahora es un problema suyo. Y usted debe decidir cómo encararlo. Culpar a otros por sus problemas y atribuirles la responsabilidad de resolverlos equivale a renunciar a su propio poder. Hacerse responsable no es lo mismo que atribuirse la culpa. Solo implica, no me quedaré tranquilo, sino que haré todo lo que esté en mi poder para resolver esto. Comprométase a solucionar el problema. Aunque por el momento no pueda hacer nada para resolver un problema dado, comprométase a solucionarlo en cuanto le sea posible, siempre poniendo su recuperación en primer término. Por ejemplo, si no le puede pagar a un acreedor de inmediato, haga el compromiso de pagarle en cierto momento. Cuando usted se hace responsable de un problema y se compromete a resolverlo, este no seguirá agobiándolo ni se agravará aún más. Descomponga la solución del problema en pequeños pasos. No es necesario que usted resuelva todo hoy mismo. En vez de esto, identifique qué paso pequeño y concreto puede dar para encaminarse hacia la resolución. Llamar por teléfono al acreedor, asistir a una entrevista con el abogado, llenar la solicitud, lo que sea. Centrarse en un paso cada vez, más que en el problema global, lo ayudará a no sentirse abrumado. Y además a sentir que estamos en camino, justamente, sí. Aunque hoy solamente haya resuelto una pequeña partecita. Esto sí. Que compartiste recién, Marcela, de quizás en el día lo único que podía hacer era ir al grupo. Yo hubo sábados que realmente lo único que pude hacer fue a la mañana ir al grupo y después el resto del día quedé casi internada en mi casa, sí. Un poco rumiando también.
Yo recordaba cuando iba a Deudores Anónimos que lo que costaba que se adaptaran al programa con obediencia, porque una de las cosas que no se les puede sacar es la tarjeta de crédito. Uh-huh. Y en el programa te dicen, sin tarjeta de crédito, claro. Pague en efectivo, guárdelas en algún lugar o rompalas o déselas a alguien que no se las dé. Y eso era tremendo.
Tremendo, ¿no? Claro.
Tremendo, claro. Tremendo. Yo me acuerdo cuando yo lo respeté a rajatabla, pero tuve que devolver la American Express mía, que tuve que llevarla y devolverla. Yo me sentía vacía, ¿viste? Como decir, ¿y ahora qué hago? ¿Quién
estoy
soy?
Estoy desprotegida, claro.
¿No? Y eso es una cosa que cuesta mucho, mucho, mucho.
Seguro que sí.
Bueno, como debe costar la primera copa,
como cada uno
la dos.
Bueno,
suyo,
claro. Para mí lo que me costó apagar el celular durante 2 horas en el grupo la primera vez. Imagínate que lo tenía encendido hacía 3 años.
Claro.
No apagabas nunca.
Nunca, era como un cordón umbilical. O sea, ¿cómo desprenderme de eso? De hecho, cuando escuché, apagar los celulares y todo, digo, no sé cuánto voy a soportar, ¿no? Y después, parte del comienzo de la recuperación es estar de acuerdo con las pautas.
Claro.
Uno no se da cuenta, sí. uno se da cuenta después con el tiempo. Ya el solo hecho de estar de acuerdo con las pautas y digo, sí, apago el celular durante 2 horas y no estoy para nadie, porque estoy para mí, es estar presente en el lugar.
Sí,
y estar presente es...
Y estar presente
cuesta,
es lo mejor.
Es, Estar presente es muy difícil, es muy duro para un adicto, porque estar presente es dejar justamente la adicción afuera.
Claro.
En ese momento, cuando estamos en el grupo, estamos presentes. Estamos haciendo un acto de voluntad, aunque a veces la voluntad no alcanza, pero el solo hecho de haber ido demuestra, aunque no hablemos, que necesitamos ayuda.
Sí, claro. Y viste que a veces, muchas veces vemos que están contestando mensajitos, sí, y que no decimos nada, porque bueno, es un proceso, pero hay gente que no puede, no puede realmente dejar el celular.
Bueno, vamos a un corte.
Bueno.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.
¿Cómo decir que me parte en mil la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volver a reír, y cada día un instante volver a pensar en ti. Y en la voz suave del mar, y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volver a reír, y cada día un instante.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volverá a reír, y cada día un instante volverá a pensar en ti. Y en la voz suave del mar, y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo.
Solo por hoy me tomaré media hora de calma para mí mismo. Estaré sin tensión. En algún momento durante esa media hora trataré de pensar en una mejor perspectiva para mi vida.
Bueno,
Muy bien.
Un segundito que va a leer las personas que están en Facebook.
Sí, voy a leer algunas que se sumaron con comentarios también. Elia Beatriz Abescat, no voy a leer los apellidos. Salvador Pérez. Gabriel, no, pero que espere. Tiene doble apellido.
Ah, bueno.
Gabriela, que dice, qué bueno encontrarlos hoy. Olga, que dice, ser conscientes y autoobservadores de nuestra conducta. Hermosos equipos. Hermosos ejemplos. Bueno, hasta ahí son los que se suman.
Perfecto. Muy bien.
Bueno, seguimos.
Tras haber emprendido una acción, desentiéndase del resultado. Un motivo por el que los adictos tienen tantas dificultades para afrontar los problemas es que creen que deberían ser capaces de controlar los resultados. El secreto está en emprender las acciones apropiadas y luego desentenderse de lo que ocurra. Límites.
Fundamental. Que trabajamos mucho.
Sí. Y además también lo de poder esperar y poder hacer un análisis del problema. Porque los adictos necesitamos el arreglo rápido siempre. Sí, salir, sacárselo de encima, ¿no?
Sí. Exacto.
Limítese a hacer lo que pueda. No está en su poder controlar los resultados de todas maneras. Siga obteniendo ayuda. Cada vez que se sienta desalentado, aislado o asustado por un problema, probablemente se deba a que ha perdido contacto con su grupo de apoyo. Es sorprendente el grado en que compartir un problema sirve para aliviarlo. Comparta también sus éxitos con estas personas, no solo sus frustraciones.
Claro,
esto me encanta.
También, claro, sí, claro, es importante.
Esto me encanta. Buscamos una amiga, le volcamos todo encima y cuando nos aliviamos y pasó un tiempo, bueno, y el resultado positivo, el alivio, el agradecimiento incluso.
Claro, no, pero esto que decís medio en broma, es una conducta de la codependencia, por ejemplo, que uno abruma a su entorno con la desgracia. Ahora, cuando empieza a andar mejor, no se lo cuenta.
No lo cuenta.
Sí, sí. O no le da bola.
Exacto. Es un plomazo su compañía, porque es siempre la queja realmente. Bueno, en los grupos aprendemos a salir de esas huellas más marcadas, ¿no?
En el colegio, hace un tiempo ya largo, teníamos una colega, una señora grande, que no contaba los logros y los que consideraba éxitos familiares por este tema de la envidia y de que la boicotearan. Entonces, cuando ella parecía que su vida siempre era un desastre, porque solamente compartía alguna enfermedad, alguna...
Ayúdame a vivir, se llamaba la señora.
De golpe, no sé, algo hermoso, como un viaje, nos enterábamos porque veíamos fotos publicadas y no contaste que te ibas a...
Qué proyección la señora, ¿no?
Qué bárbaro. Bueno.
Son cosas que pasan.
¿Qué pasa? Dejar de lado las reservas. ¿Cómo sobrevivir a sus sentimientos ahora que usted ya no está anestesiado?
Fundamental esto.
Esto es fundamental.
Porque cuando uno empieza la recuperación, está en carne viva. Cualquier cosa le llega de un modo mucho más...
Ampliado.
Más vulnerable.
Sí.
Es que yo me decía a mí misma, ¿no? Cuando empecé con todo este camino de desintoxicación, había días que estaba tan mal que me puse como broma, que autobroma, me decía, me va a matar más rápido la virtud que el pecado, porque estaba tan mal. Y bueno, hay que soportarse a uno mismo en ese tiempo, ¿no?
Sí, y
los primeros tiempos son duros, pero... la verdad que el resultado, o como uno se siente después. Uh-huh. Por eso lo de los grupos, que yo insisto, porque yo veía que todos estaban contentos. Entonces digo, bueno, es posible estar contento sin que a uno le pase nada extraordinario.
Así es.
Exactamente.
Eso es verdad. Eso.
Es que en el grupo una de las pautas dice, no estamos aquí para... Estamos aquí, mejor dicho, para trabajar
con nosotros mismos.
No
estamos aquí para quejarnos de nadie,
ni para la autocompasión.
Estamos aquí para trabajar en nuestro crecimiento personal y la paz interior.
No me saben el... No, no me sale para la próxima, por favor. La única que la sabe es... No.
Muy bien y de felicita.
No me estudian, ¿eh? No me estudian.
Muy bien. Dice, bueno. Los estados de ánimo negativos como ansiedad, culpa, depresión, soledad, cólera, son precursores comunes de la reincidencia. Tras años de buscar siempre un arreglo rápido para la aflicción emocional, este proceso se convierte en un reflejo natural. Los sentimientos molestos y el impulso de drogarse quedan acoplados, como manifiesta Katy, una alcohólica en vías de recuperación. Es algo automático. El impulso de beber lo acomete a uno para suprimir sus sentimientos. Uno no piensa quiero beber, sino uno simplemente no quiere tener esos sentimientos.
Uh-huh. Así es.
Perdón, que podríamos aclarar que para nuestra problemática de la codependencia es llamar o estar con la persona tóxica, ¿no? Recaer en ese vínculo, que es estar pensando permanentemente en esa persona o en ese vínculo, ¿no?
O sea, obsesiva, después la compulsión a llamar.
Exacto, sí. Pensando que es solo una llamada y no va a pasar nada, que es lo mismo que decir tomo una copa y paro.
Claro, no, no a la primera, como dicen.
No a la primera, exacto.
Sí. Porque no quiero sentir el dolor de lo que me parece una ausencia.
Sí, escuchar en el grupo las primeras veces, el solo por hoy, y solamente pensar a la mañana que durante todo el día no voy a hablar con la persona, causa pánico. Entonces eso se reduce a solo por ahora, por una hora, claro, y se va renovando. Bueno, de 10 a 11 no llamo, de 11 a 12 no llamo, y se va renovando y cumpliendo para ver si uno puede pasar ese solo por hoy, que después se puede pasar, después se hace un hábito. Dice, bueno, la verdad que la paso mejor sin consumir, sin estar en ese vínculo, que es como una montaña rusa, que constantemente me da la alegría de llamar y al poco tiempo tengo, después de la llamada, tengo la angustia de...
Es la resaca, ¿no?
Claro,
es como tomar una copa.
Claro. Bueno, tomas una copa, se hace euforia y después te duele la cabeza. Claro.
Exacto, Marcela habló de la alegría como nota distintiva en el grupo. Y yo a la alegría le sumaría el estar en paz, el estar en este.
Sí, es fundamental.
Es fundamental, sí.
Esa situación de que está todo bien sin que pase nada en especial, es algo maravilloso cuando se siente. Sí, sí, realmente. Se disfruta mucho.
¿Sigo yo o quiere leer a alguien más?
Sí, ¿cómo querés leer vos, Norma?
Bueno, los estudios. ¿Hasta dónde dejaste? Vamos acá. Los estudios, Bueno. Los estudios realizados revelan una conexión entre los estados de ánimo negativos y las recaídas. Se ha comprobado que los obesos, por ejemplo, tienen más posibilidades de reincidir cuando se sienten hastiados, deprimidos, enojados o solitarios. Y un estudio sobre jugadores incontrolados mostró que el 47% había reincidido después de haber sufrido estado de ánimos negativos. Sin duda,
es decir, el estado de depresión,
de conflicto,
el momento ese donde uno empieza a sentirse que no sirve para nada, que todo lo hace mal, esa es la antesala de la reincidencia de cualquier consumo, entre ellos el de personas.
Perder la autoestima, ¿no, Inés? Es el momento que uno se siente, ¿no?
Sin atrás en esto que yo no sirvo, mirá qué mal me sale todo.
Claro, en esto de los obesos, donde yo siempre me identifico, tienen más, dice, más posibilidades de reincidir cuando están hastiados, deprimidos, enojados o solitarios. Porque cuando yo estaba con esos sentimientos, ¿cómo los aplacaba? Comiendo.
Claro.
Y después me sentía peor.
Claro.
Por no haber podido controlarme, y a su vez la comida me hacía mal porque me sentía mal orgánicamente.
Seguro.
¿Sí? Así que sigo leyendo. Sin duda, aprender a afrontar con eficacia los propios sentimientos es de vital importancia para evitar la reincidencia. Durante los primeros 6 meses de su recuperación, es posible que usted esté más susceptible que de costumbre a tener estados de ánimo negativos. Cambios de humor, irritabilidad, hipersensibilidad al estrés y extrema ansiedad suele ser secuelas temporales de la adicción, causadas por la desorganización de los neurotransmisores del cerebro. Además, puesto que casi todo adicto es un sobreviviente de algún trauma, uh-huh, abusos, adicción parental o abandono emocional, por ejemplo, uh-huh, fue mi ejemplo, por ejemplo, uh-huh, a menudo lo asaltan intensos sentimientos relacionados con esas experiencias, varias semanas o meses después de haber dejado la droga. Muchas personas experimentan una hipersensibilidad emocional en los primeros tiempos de la recuperación. Paula, alcohólica y comilona incontrolada en recuperación, explica: yo, si no le llamaría sentimientos al principio, era más bien como estar en carne viva.
Sí, es lo que yo decía.
Como no tener piel. Exacto. Era un dolor primitivo, mucho dolor indefinible que había estado tanto tiempo sofocado. La verdad que es muy doloroso pasar por esos trances. El enojo es un sentimiento que fácilmente puede provocar apetencias por la droga en la etapa inicial de la recuperación, ya sea en un intento desesperado de aliviarlo o para desquiciarse.
No,
para
desquitarse.
Bueno, queda desquiciado. O para desquitarse con la persona con la que se está enojado. Mirá lo que me has hecho hacer. Como sucede con otros sentimientos, el enojo del adicto suele ser desproporcionado respecto de la situación concreta que lo provoca. Está exagerado. Cargado con la intensidad residual de muchos incidentes pasados en que el enojo se fue acumulando. La cólera y el impulso de drogarse están acoplados en forma tan subliminal que usted tal vez ni siquiera advierta la transición. El sentimiento puede permanecer por debajo del nivel consciente y convertirse automáticamente en una avidez de la droga. La vergüenza es otro sentimiento difícil de tolerar al principio de la recuperación, porque ataca la esencia misma del propio ser. A diferencia de la culpa, que deriva en creer que uno ha hecho algo malo, la vergüenza deriva de la creencia de que uno es malo. La fomenta la creencia adictiva de que yo no valgo lo suficiente.
Exacto.
¿Cuántas veces lo hemos escuchado?
Y lo hemos dicho.
Y lo hemos dicho.
Acá en el Facebook hay varios comentarios. Erika dice hola, Verónica está viéndonos, Sil dice hola, y Gabriela dice: sostener el vacío duele, anestesia eso, y aferrarse duele más aún. Es cierto, este es el tema fundamental, ¿no? Que lo que hemos hecho siempre es taparlo con la adicción, y el poder quedarse ahí a ver qué nos trae. Como dice el curso de milagros, que nosotros buscamos seguir dormidos, porque ante el llamado a despertar nos asusta tanto esa posibilidad de cambio que repetimos la conducta que venimos teniendo.
Sí. Pero cuando uno toma conciencia que toca en fondo, sabes, sí, que la salida o es la recuperación o es la muerte.
O es la muerte.
Es la muerte.
Es claro.
Que puede ser en un accidente, que puede ser una sobredosis, que puede ser con una enfermedad.
O con una victimitis.
O con una victimitis.
Tal cual. Quejándote de tu destino por todo tu resto de vida, que es como estar muerto.
Claro.
Bueno, vamos, sí, al corte.
Cortemos por los años.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15.
Te quiero de una manera tan extraña que cuando lo cuento noto algo sumergido al fondo de mi pensamiento que baila conmigo hasta hacerme dormir. Y en sueños te veo como una herida abierta inmune del paso del tiempo. Estoy casi desnuda y temo que si me convenzo vaya a perseguirte buscando salir del propio argumento. Quizá no sea tan tarde y aún pueda salvarte de la tempestad. Por ti acucharada me tomo los restos que puedan. Perros de caza rastrean su presa, yo corro detrás. A tierra y barro me cubro cuando te vigilo como un animal oculto a la merced del viento que lleva por capricho. Se ponga a llover. Hasta que el cielo chivato se ponga a llover. Y sea el olor a tierra mojada la prueba evidente que tengas de mí.
Solo por hoy no tendré miedo, no sentiré miedo de disfrutar de lo que es bello y creeré que soy merecedor de las bondades de la vida.
Acá en el chat está Sofía que dice hola, te saludamos.
Que es el chat viejo.
Es el chat viejo, sí. En el nuevo, Pablo dice que está con problemas para vernos y escucharnos. Lamentablemente hasta ahora no puede hacerlo, pero bueno. Estamos apareciendo en el chat viejo y estamos en Facebook también.
Claro, por ahí es porque mejor, estamos en vivo en Facebook.
Claro, a lo mejor puedes buscarnos ahí. Bueno, ojalá puedas conseguir conectarte.
Bueno. Del punto anterior me había quedado pendiente comentar esto del enojo desproporcionado con respecto al hecho en sí que sí. Lo podía causar. Y la verdad que yo al principio de la recuperación venía de años de reaccionar explotando. Explotando es la figura que se me ocurre para ejemplificar. Era
es así.
Esto de callarme y tragar cosas que por ahí era simplemente en el momento con una frase hacer notar o expresarme, pero yo en vez de eso lo esquivaba y lo acallaba, y de golpe una pavada absoluta que era claro. irrelevante. Era un volcán en erupción que la persona que estaba frente a mí con la mirada simplemente me transmitía qué pasó con esta loca, porque no tenía nada que ver esa reacción, y realmente no tenía nada que ver, porque no era por eso, era este mecanismo que yo traía como reacción desproporcionada,
porque no podemos hablar a tiempo o no podemos expresar qué nos molesta, entonces vamos juntando y cuando explota.
Y ni
a lo
siquiera,
mejor por una gotita.
Ni siquiera internamente hablaba yo, porque no es que tenía esta conciencia de lo que me había molestado y lo que me había perturbado. No, yo a mí misma no me lo decía. Claro, de golpe era claro. esto que me venía avasallando y saltaba para todos lados, salpicando para todos lados.
Bueno, porque cuando uno está en carrera, digamos, el consumo a las personas o lo que fuere, hay una absoluta ingenuidad de por qué sucede. Uno está entrenado en una resistencia a lo que viene y repite en una cosa de inercia. Entonces no hay conciencia ni del sufrimiento al que uno se somete, ni de las explosiones que hace experimentar a los demás. O sea, realmente el proceso adictivo es profundamente inconsciente. Cuando uno empieza a tomar conciencia es cuando se acerca a la recuperación, ¿no?
¿Quieres que lo diga?
Por favor.
Ahí voy a pasar
un aviso
para un avisito. Con Inés estamos dando en la Fundación Columbia un curso de formación en codependencia y vínculos adictivos, que inició el sábado pasado.
Sí.
Pero como son por módulos, pueden ingresar cuando quieran. La Fundación Columbia está en Borges 2020, y bueno.
Y la próxima reunión será
el 24.
Perfecto.
24 de agosto. Bueno.
Eso es para aquellos que por ahí escucharon algo, para que tengan los datos adecuados. Bueno, continuamos.
¿Leyo? Herramientas para luchar con los sentimientos. Puesto que los estados de ánimo negativos aumentan la vulnerabilidad a la reincidencia, es importante elaborar algunas formas de luchar contra ellos, de aliviar la intensidad de los sentimientos para poder tolerarlos. Déjelo correr. Cuando lo acometa un sentimiento doloroso, déjelo correr. Tome conciencia de él y sobrellévelo. Recuerde que un sentimiento no lo puede matar y que el solo hecho de sentir emociones durante mucho tiempo negadas es curativo. Recuérdase a sí mismo que está a salvo.
Bueno, lo que hablábamos recién.
Justo me recordó lo que decía Marisa, que cuando llegué y escuché que era un programa de autoconocimiento, y dije, pues yo me conozco, o sea, creía conocerme y en cierto modo me conocía. Lo que no me había detenido a reconocer los sentimientos. Y eso marca una diferencia para mí que fue muy importante, porque entonces al reconocer mis sentimientos negativos y que solo son sentimientos, tanto como los positivos, y no actuarlos, bueno, pude empezar este camino de autoconocimiento claro. desde otra forma, ¿no?
No, y además otra de las cosas que siempre decimos, que el adicto llega con una bolsa de emociones, pero que no las reconoce.
Claro.
No sabe lo que es bronca, no sabe lo que es dolor, lo que es tristeza, y después las va discriminando y reconociendo, y eso es muy importante. Si no, todo es bronca, o todo es dolor,
O todo es enojo. Cubre cualquier cantidad claro. de emociones diferentes, ¿no? Sí. Bueno, acá vemos que hay 13 personas que están viéndonos en Facebook. O sea que, aunque no sepamos bien quiénes son, les damos la bienvenida por estar allí escuchando. Qué pena que el chat no se escuche bien. Ojalá Pablo haya podido pescarnos en Facebook. Bueno, otro poquito.
Respire hondo. Cuando experimente un sentimiento inquietante, respire hondo, varias veces. Esto lo ayudará a centrarse. A recobrar.
Bueno, esto es tan importante.
Lo de respirar.
Sí, la verdad que sí, nosotros lo decimos muchas veces. Sacar el aire por la boca, hundiendo el abdomen hasta vaciarse. Pero después siempre por la nariz, inspirar y llevar el aire al abdomen y sacarlo por la nariz. Varias veces hasta encontrar un ritmo suave y armonioso donde seguir respirando, pidiendo auxilio superior. Porque en ese momento de mucha desesperación, de mucha
angustia,
de desconcierto y angustia, el pedir ayuda superior mientras respiramos es una de las únicas técnicas que puede llevar calma. Entonces, es bueno compartirla porque la hemos utilizado con éxito más de una vez.
Que además es justamente es el momento en el que se corta la respiración.
Sí, claro.
Uno no se da cuenta, pero la respiración se hace cortita.
Se respira de arriba.
Cortita, uno está...
Es la respiración ansiosa.
Exacto, uno entra en ese estado y se olvida hasta de respirar. Sí, parece mentira.
Sí.
Uno va, está tomado y se olvida de eso. Por eso está bueno que después... casi la mayoría, ¿no?, de los que entramos al grupo, con el tiempo aprendemos a meditar. Porque uno aprende a meditar antes, uno ya lo toma como hábito, y porque en esos momentos es difícil. Actualmente me pasa, por más que medite, me pasa alguna situación y se me corta la respiración. Tengo que concentrarme en decir, tengo que respirar profundo, y volver un poco a mí. Pero eso es el hábito de haber empezado a aprender y tenerlo como hábito todas las mañanas. Trato de meditar a la mañana y a la tarde, y cuando me pasan cosas, automáticamente entro en el estado de respiración.
Respiración.
Modo respiración. Sí.
Es cierto, esa es la única forma en que uno puede lograr un poco de calma en los momentos más...
Aparte, es algo que es tan sencillo y uno lo puede hacer en cualquier lugar donde esté.
Sí, así es. Tal cual.
En el colectivo, en cualquier lado. Yo la primera vez que lo escuché en el grupo dije, servir. O sea, me resultaba que algo tan simple pudiera ser tan efectivo. Uno siempre espera cosas como maravillosas para que sea eficiente, ¿no? Y esto es más simple que respirar. Bueno, no existe,
sí, pero
hay que saberlo.
Pero es mal. Respirar conscientemente.
Claro.
Esa es una diferencia enorme. Tal cual.
A mí me ha servido mucho la respiración en momentos de gran tensión, donde me había subido un poco la presión por el nerviosismo, y de relajarme. Respirar, hacer la respiración que dijo Inés, y después de un ratito volver a tomar la presión y la presión me baja.
Sí, claro.
Así que lo importante...
Que no es raro que suba la presión cuando está enojado, angustiado.
Claro. ¿Sí?
Y respirando cortito.
Claro, y respirando cortito sobre todo.
Sí. Esto lo ayudará a centrarse, a recobrar la sensación de dignidad propia de su verdadero yo. Recuerde que no tiene por qué obrar en consecuencia. Tener un determinado sentimiento no significa que usted deba hacer algo al respecto en ese mismo momento, ni nunca. Puede limitarse a sentirlo.
Esta es otra cosa ignorada por completo por nosotros, porque estábamos funcionando de una acción-reacción constantemente. Entonces, el poder observar que esta es una instancia que surge en la recuperación, que es ampliar al habilitar al observador interno. Es decir, un yo observador de lo que me está sucediendo, que no pide explicaciones ni juzga, simplemente observa qué es lo que me está pasando. Entonces puedo decir, estoy angustiado, estoy enojado, estoy envidioso, estoy celoso, no importa el sentimiento. Son todos humanos, o sea que realmente no vamos a hacer nada que no hayan hecho otros antes. Pero sí observarlos y discriminar. Eso hace a una nueva capacidad, que es la de discernir qué es la acción que corresponde, digamos. Puedo elegirla con tranquilidad, no es urgente reaccionar. Por de pronto observo y veo qué estoy sintiendo. Eso solo tiene...
Es un montón. Y esto mismo que dice el texto, no quiere decir que deba hacer algo al respecto en ese mismo momento, ni nunca. A lo mejor no tengo que accionar en ningún momento.
No haya que hacer nada.
Simplemente transitar el sentimiento, acompañar ese proceso y seguir adelante.
Y reconocerlo. Es así. Bueno, me parece que dejamos aquí la lectura y vamos al último corte. ¿Mm?
Sí. Bueno, muy bien.
Bueno.
¿A dónde llegó?
Este programa
es tu favorito.
¿Es tu favorito? Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.
Una historia de un poquito después, pero que todavía es una historia del antes. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo, no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía, «No te preocupes». El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba, ¡lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses.
Solo por hoy trabajaré incansablemente en mi recuperación, teniendo como meta mi crecimiento personal y la paz interior.
Bueno, vamos entonces a los pedidos de ayuda que están, que nos hicieron en este programa. Hola, los encontré el fin de semana justamente cuando atravieso un duelo. Yo ya hace unos años trabajé el tema y no me daba cuenta de mi reincidencia. Quería consultarle si es normal que haya una voz en mi cabeza que me dice que si me meto en el tema otra vez es peor, porque estoy todo el día escuchando, leyendo el libro, y estar tanto en el tema puede llevarme a obsesionarme más con la adicción y no permitir a Dios hacer su trabajo. Es decir, no me rindo. Por otro lado, hay otra voz que me dice que esa voz es mi propio boicot para no sanar. Es normal esto. Vivo en el interior y lamento no poder asistir a los grupos que sé que son de gran ayuda. Gracias, Cecilia. A ver, bueno, Cecilia.
Qué nosotros... suerte que tiene una voz sola.
No, no, dos. Sí,
sí. A dos. A
una que ataca y otra que
la manda al grupo.
La manda a leer cosas del grupo. Mira, Cecilia, esas dos voces son la voz de la adicción y la voz de la recuperación. Y las dos son intrusivas en determinado momento, porque para defenderse del consumo, la recuperación insiste. Ahora, no te preocupes, porque el hecho de estar leyendo o llevando un libro de recuperación, lo que hace es incrementar un hábito positivo. Uh-huh. Para que el tema se vuelva obsesivo y dañe, tiene que traer consecuencias nefastas. Y las consecuencias nefastas que tenemos los adictos es al consumo, uh-huh, no a la recuperación. Uh-huh. Así que esas dos voces, trata de no dejar de reconocerlas para poder diferenciarlas, porque es sumamente importante.
Y que la voz de la adicción, esa tiene tribuna.
Sí.
La otra no, por lo general la otra está más sola, se escucha menos, pero la otra tiene tribuna, tiene apoyo, busca cómplices, porque para recaer uno necesita hasta la complicidad de otros para decir, ¿y cómo no lo voy a llamar si estoy destruido? Y entonces la otra persona dice, y sí, así como sí, estás, mejor que llames. O si vas a tomar, y bueno, capaz que la copa lo calma, ¿no?
Claro.
Entonces hasta uno termina buscando cómplices, contando de ese lugar de víctima, claro, permanentemente la historia. Entonces, por supuesto, que busca.
Y en el caso de Cecilia sería... que le dicen, escúchame, ¿no estás adicta a los libros ahora, a los programas de radio?
Claro.
Pero
claro,
no, pero que cambiaste una adicción por otra.
Claro. Eso suele decirse habitualmente.
Sí, sí.
Pero para que sea una adicción tiene que ser dañina. Y la recuperación nunca lo es.
Sí.
Bueno, suerte, Cecilia.
Mucha suerte, Cecilia. Mucha suerte.
Seguí escuchando el programa ya que no podés venir a los grupos. Y hay un segundo...
Sí, ¿lo leo yo?
Sí, por favor.
Me llamo Carlos y vivo en Bariloche. Tengo 46 años y estoy separado con dos hijos adolescentes. Un varón de 17 y una chica de 15. Mi preocupación crece día a día. Si les digo que no tienen permiso para salir, se ponen tan rebeldes que no se puede hablar con ellos. Si los dejo salir, no estoy en paz. Acá las cosas se ponen difíciles con los chicos. Está todo preparado para que se desbanden y no son pocos los accidentes que ocurren. Sé que no tienen la solución, pero solo planteárselos a ustedes me da un poco de alivio. Gracias por estar, suelen ayudar mucho, no sé si lo saben. Gracias y saludos a todo el equipo. Bueno, gracias, Carlos.
Gracias, Carlos, pero te entendemos perfectamente porque estos son tiempos duros para los padres. Los chicos no pueden quedar totalmente afuera de lo que hacen sus coetáneos, pero al mismo tiempo los riesgos que se corren son grandes, si lo sabemos. La cuestión es dar permisos y mantener el no. Cuando decimos no, a capa y espada. ¿Esto por qué lo decimos? Porque en la medida que el no puede mantenerse, los chicos empiezan a respetar la palabra de los padres. Si no la ponen tan en juicio todo el tiempo, que es muy fácil rebatirla y salirse con la con la voluntad de ellos, ¿no?
De ellos.
Y la verdad es que es muchas veces riesgoso. Entonces hay que poder discernir las situaciones de mayor riesgo, evitar que las... Uh-huh. Que salgan. Entiendo lo que debe ser.
No, y además que se enojen, sí, se enojan, sí, siempre.
Es que yo lo que te puedo aportar es que me separé cuando mis hijos tenían la edad de los tuyos, ¿no? Y claro, los chicos son tan piolas, tan vivos, que veían qué decía yo y qué decía el padre para tratar de hacernos confrontar.
Claro.
Entonces, en lo que nos pusimos de acuerdo, más allá de nuestras diferencias, era en el tema con los chicos, ¿no? Y una vez me acuerdo que mi hijo, que era chiquito, tendría 11, 12 años, muy enojado por un tema que había tenido con la escuela, me dijo, yo no tengo suerte, ni siquiera la suerte de otros padres separados. Me dice, porque yo me mando un lío a la escuela y van los dos. Entonces yo le contesté, y todavía se lo acuerda, le digo, mira, los dos te queremos tanto que por vos vamos juntos a la escuela.
Qué lindo.
Pero él dijo, ni siquiera el único que se ponen de acuerdo era para venir a la escuela para retarme. Pero no era para retarlo, era para acompañarlo en ese tiempo que era rebelde. Es así.
Y ahí mencionaste otra clave que también a mí me sirvió mucho y trabajando con adolescentes sirve mucho, que es el tema del diálogo. Pese a que se cierren y no quieran dialogar ni escuchar, pero uno poder expresar el porqué del límite y fundamentarlo. Y no digo un diálogo eterno en que sea un ida y vuelta,
sí.
Pero explicar, fundamentar y decir claramente, la verdad es que te estoy cuidando. Y puede ser que en un punto hasta exagere o me equivoque, pero prefiero equivocarme por mucho,
por mucho y no por poco.
Sí, además, como él dice, en Bariloche está todo planteado, está todo claro. Para muchas situaciones de riesgo, no solamente...
Exacto, riesgos reales, sí, riesgos verdaderos, reales, no son los fantasmas.
Son reales.
Bueno, por lo que podemos decirte, gracias por querer compartir con nosotros tu angustia. Mucho no es lo que podemos decirte, pero en principio, cuando digas no, manténelo.
Sí.
Bueno, y mucha suerte.
Suerte, Carlos. Mucha suerte. Gracias por compartir.
Gracias. Bueno, acá en el Facebook siguió sumándose.
Sí, están todos anotados acá.
Perfecto, dale. Después los leemos.
Dale.
Muy bien. La verdad es que estos temas de la recuperación son sensibles para cualquiera de las formas adictivas que tenga la sociedad, que son muchas. Entonces, el poder compartirlo así en Facebook, que haya más gente que lo escuche, es importante para nosotros, porque al menos que se conozca un lugar donde se puede trabajar la recuperación, que es serio, solvente y tiene 20 años de existencia.
Exactamente.
Fundapap es una fundación sin fines de lucro para asistir a personas adictas a personas y el trabajo de recuperación.
Y de vínculos tóxicos.
Y vínculos,
¿no?
Tóxicos, sí. Un lugar donde venimos trabajando con grupos mixtos y grupos numerosos desde hace muchos años. Hemos visto cómo los procesos de recuperación muestran los resultados en mucha gente. Y que podamos compartirlo hoy en público es una alegría para nosotros, porque nos da felicidad saber que podemos prestar un servicio que ayuda a vivir mejor.
Uh-huh. ¿Aclararon a quiénes está dirigido el taller de Columbia sobre adicción?
Para gente que quiera saber sobre codependencia... Sí. O profesionales o personas que trabajen con gente,
eso,
¿no?
Uh-huh.
Abogados de familia, enfermeros, docentes.
Sí. Sí.
Todo el que quiera acercarse a una aproximación de lo que es la codependencia, ¿no?
Y que les sirva para sus actividades profesionales o cotidianas.
Y es cada 15 días, uh-huh. Y son 8 clases en total.
Sí, exactamente. Y para tener el certificado se necesita el 75%, que son 6 clases. Por eso es que, aunque empiecen la próxima, siguen teniendo tiempo de hacerlo. Mm-hmm. Bueno.
Y nos vamos yendo.
Vamos a agradecer a la gente que ha estado en el chat, en Facebook y en el WhatsApp. Pablo, Nicole, Cari, Fidelis, Pao, María Alejandra, Gladys, Fede, Salvador, Elida, Gabriela, Olga, Erika, Verónica, Sil, Mirna, Sofía, Cristina, Maika, Chelo, Patricia y Alejandro.
Y recién se sumó Susana.
Y se sumó Susana. Bueno, gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Nos despedimos hasta el próximo miércoles con la oración, de la serenidad, previo a agradecerle a Sergio su asistencia. Bueno.
Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Buenas semanas.
Si Dios quiere, hasta el miércoles.
Que reparó mi triste corazón. Quería un cielo.